Y volvemos a una de las noticias del día que hemos comentado desde muy temprano, la profunda tristeza y decepción que le causó a Ingrid Betancourt el encuentro con sus captores, que llenando un formalismo uno entiende no llenaron un espacio que hay en el corazón de Ingrid Betancourt. La palabra perdón es muy fácil decirla, pero quienes deben conceder ese perdón pues tienen unas expectativas. Tal vez las emociones que se esperan de quien pide perdón, o la contundencia con que se reconoce la gravedad de los hechos, la crueldad, la tortura que vivió esta mujer. Una mujer cuyo único sueño era servirle a Colombia. Y en ese camino se encontró con un secuestro. Un secuestro que le cambió para siempre su vida y del cual jamás se va a reponer. Sin embargo, ella, gracias a su tenacidad, a su espiritualidad, diría yo, se refugió en el estudio y poco a poco, pues, que hablamos con ella, la encontramos cada vez más superada. Pero esa página del perdón, ese encuentro con sus captores de ayer, a mí me da la impresión, a la distancia, por lo que ella manifestó, que no la dejó totalmente satisfecha. ¿Por qué? Doña Ingrid Betancourt, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Hola, Julio. Gracias por llamarme. Gracias.
¿Por qué doña Ingrid no llenó su expectativa ese encuentro con sus captores?
Pues porque yo creo que... yo tengo que reconocer que ellos han hecho un camino. Yo tengo que reconocer que ellos hicieron un esfuerzo ahí en ese encuentro. Pero yo creo que es algo que está casi que por encima de ellos. Es decir, yo siento que ellos tienen todavía una incapacidad emocional para conectarse con nosotros. Y eso yo creo es parte del trauma de la guerra. Nos sienten. Es decir, para mí fue muy impresionante ver que nosotros, es decir, yo estaba con secuestrados, que había, o ex secuestrados, que había conocido por primera vez el día anterior, y habíamos tenido una reunión entre todos y habíamos llorado. Es decir, cada vez que uno hablaba, todos, es decir, era una cosa como, yo pensé, esto es como Alcohólicos Anónimos, es decir, todos confesándonos ahí, derramando lágrimas, y decíamos, no, tenemos que estar fuertes para mañana, no podemos llorar, no, ¿qué es esto tan espantoso? Bueno, y llegamos al día siguiente todos con nuestras buenas proposiciones, es decir, voluntad de que estar, ¿no? Y se suben a la tarima y las emociones que no pueden hablar. Bueno, me toca mi turno, yo también estoy así conmocionada, pero lo que me conmocionó mucho más fue ver que ellos, es decir, un discurso político, el primero dio peticiones al gobierno, el otro una cosa como de justificación de por qué la paz era importante. Bueno, muy bien, todo eso está bien, pero eso no era el escenario. El escenario que teníamos ahí era mirarnos a la cara, entender lo que sucedió, y esa dureza de corazón fue lo que a mí me... Sí, de alguna manera me... No sé, creo que me dolió también.
Ingrid, ¿por qué para usted? Porque usted ayer habló de un tema puntual, y es el tema, como usted lo mencionaba, del llanto, de los ojos aguados. ¿Por qué para usted es necesario ver a los excomandantes de las FARC con los ojos aguados para notar un compungir acorde con el dolor de las víctimas?
Pues porque eso es lo natural. Mire, en el espacio donde estábamos, en ese recinto, que había gente que no era exsecuestrados, que no eran ni siquiera familiares nuestros, que eran personas que estaban ahí por razones diferentes, es decir, veía que todo el mundo, todos estábamos, sí, llorando, todo el mundo sacaba sus Kleenex, todos estábamos con una dificultad. Yo miraba al presidente de la JEP, a Cifuentes, él estaba que no podía contener las lágrimas, es decir, todos estábamos muy choqueados. Y yo me volteaba para el otro lado a mirar qué estaba pasando del lado donde estaban sentados los miembros de las FARC, y nada. Es decir, estaban oyendo, para ellos era un acto como cualquier otro. El hecho de que, es decir, las emociones son importantes. Uno puede no llorar, hay gente que no llora, obvio, no necesita llorar, pero no se puede emocionarse de alguna manera. Yo no vi ninguna emoción, vi una gran frialdad, y eso a mí me pone incómoda, porque yo siento que nosotros, Colombia ha sido muy generosa con ellos. Hoy ellos han sido valientes también, porque le pusieron las armas, se han mantenido en el acuerdo a pesar de que les han matado mucha gente. Es decir, hay cosas que hay que reconocer y que valorar. Pero ya cuando estamos hablando de un encuentro con las personas que ellos secuestraron, es decir, es que no hubo nada de personal ahí. Aparte, creo, uno que mencionó el hecho de que cuando él se fue para el monte, le mataron a su hermano y su mamá casi pierde la cabeza. Y ahí yo pensé, bueno, de pronto él puede entender lo que le pasó a nuestras familias. Mi mamá perdió la cabeza. Mi familia perdió la cabeza. Pero no había ese puente. No había ese puente. No. Es una cosa muy rígida. Y yo sinceramente pienso que eso es parte del traumatismo de la guerra. Yo sé que muchos colombianos no logran sentir, no logran conmoverse con lo que nos sucedió, porque es muy abstracto para mucha gente. Sí. Y eso yo lo entiendo. Y yo creo que el gran esfuerzo que estamos haciendo las víctimas es como tratar de que la gente pueda vivir con nosotros como un segundo de lo que hemos sentido, para que entiendan que la guerra no va más, es decir, no podemos, por razones ideológicas, por razones por estar cerrados a esa especie de matriz del odio, no podemos seguirnos matando. Pero eso tiene que pasar por las venas del alma. Eso no puede ser simplemente como mirando por televisión.
Sí.
Eso tiene que ser por dentro.
Pero precisamente, fíjese que el señor Lozada dijo que por supuesto querían pedir perdón, pero que no fuera algo impostado para efecto de un registro de prensa. ¿No le parece que es mejor que no sea algo impostado y que sean lágrimas ficticias a un acto realmente que le salga del corazón?
Bueno, yo quiero decirle que eso a mí me chocó cuando él dijo eso. A mí me chocó porque le estaban dando la oportunidad de decir algo desde el alma, de salirse de como su cuento preparado, y de decir, miren, puede que yo no lo pueda decir con mis palabras porque no logro encontrar las palabras, pero créanme que alguna cosa, pero se puso a la defensiva. A mí eso me duele. Es decir, nosotros que deberíamos estar a la defensiva, no estuvimos a la defensiva. Estábamos desnudos en ese escenario, es decir, con el corazón ahí sobre la mesa, y ellos no se desnudaron. Ellos estaban con sus corazas de guerreros.
Sí, pues
y
sí. Sí, es que a propósito de eso, nuestro tema del día hoy es para perdonar. Si ustedes, las víctimas, no sintieron, digamos, ese abrir del corazón de sus victimarios y esa sinceridad, ¿qué es necesario para lograr ese perdón entonces? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuál sería ese puente del que usted nos habla para que se logre ese perdón?
Mire, yo creo que son dos caminos diferentes. Es decir, eso no, una cosa no lleva a la otra. Yo hablé con todos nosotros, los que estábamos ahí. Yo sé que la gran mayoría de las víctimas del secuestro y de las víctimas de la guerra hemos perdonado. Y uno de ellos, uno de mis compañeros, lo dijo. Yo he perdonado y perdoné porque necesitaba seguir viviendo, porque necesitaba volver a ser feliz, porque necesitaba ir para adelante. El perdón es una cosa muy personal, es una decisión que uno toma para poder cerrar la puerta y dejar de estar amarrado al pasado. Y yo sentí, mire, muy sinceramente les digo, a pesar de la decepción seguramente que sentí, aunque debo confesar que yo no estaba esperando mucho, debo confesar que yo... O de pronto sí estaba esperando, pero no quería esperar. En fin, no sé. El caso es que lo que yo sentí estando en el mismo sitio con ellos, es decir, a unas sillas de distancia, y eso me tranquilizó conmigo misma, porque yo no sabía qué iba a sentir cuando los iba a ver físicamente. Es que no sentí odio, para nada, no sentí odio. Es decir, el perdón ya está, el odio lo hemos dejado atrás, no tenemos sed de venganza. Roberto Lacouture y también Helmut Angulo dijeron que queríamos que hubieran condenas porque no queremos impunidad. Eso es también algo que es muy sentido de todos nosotros, pero no es una sed de venganza y no hay odio. Entonces eso ya nosotros también hemos recorrido un camino y ellos también han recorrido un camino, pero lo que se necesita, yo sinceramente pienso que el día en que pueda haber una reconciliación, como reconciliación entre ellos y nosotros por lo menos, pero creo que también esa reconciliación es el paso para que nos podamos reconciliar los colombianos, es decir, lo que nuestras emociones son también el canal para las emociones de toda Colombia, es cuando podamos llorar juntos, mientras que ellos sientan que bueno, sí, perdónennos, hicimos algo indebido, fueron nuestros errores, claro que no son errores porque son crímenes, pero esto que no se vuelva a repetir, la guerra es absurda, en un tono completamente, digamos, sin emociones. Esto es como en las familias, es decir, cuando a uno le ha dolido algo muy profundamente y el hermano o la hermana o el esposo o la esposa le dicen a uno, sí, no, bueno, perdóname, qué vaina, sí. ¿Y eso es todo? Pues no, no, uno no se puede quedar ahí. Entonces, un poquito eso, ese sentimiento de ¿dónde está el alma?
¿Considera usted, Ingrid, que la JEP se ha demorado demasiado en condenar a los responsables de crímenes atroces como el que usted tuvo que vivir? Usted nos habla de las lágrimas del presidente de la JEP ayer, pero la JEP en 4 años que lleva operando, un poco más, 6 años casi, no ha emitido ni una sola decisión judicial en contra de estos señores.
Sí, bueno, es decir, obviamente que uno quiere que las cosas sean más rápidas. Yo lo pongo también un poquito con el telón de fondo de la justicia colombiana. Yo llevo en un proceso personal, de un asunto personal, desde que salí del secuestro, y todavía no se ha resuelto por la justicia ordinaria. Es decir, estamos hablando de 12 años. Y una cosa que debería ser muy sencilla, es decir, ensayar. Así que bueno, llevamos 4 años con la JEP. Ya por lo menos hay un auto de inculpación que fue muy duro para las FARC, es decir, no les conceden, realmente es la tipificación del delito al más alto nivel, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es decir, ahí no es que estábamos en guerra, entonces eso fue lo que hicieron, no, es que ni siquiera en guerra lo que hicieron es permitido y es aceptable, nada de lo que hicieron fue aceptable. Entonces, eso ya por lo menos da una tranquilidad. Ahora es el tribunal tiene que fallar, y esperamos la condena, pero ahí también para nosotros el tema de la condena es muy sensible, porque y lo digo, es decir, sin querer echar leña al fuego, pero después de todo lo que nos sucedió a nosotros, que los comandantes de las FARC los pongan en una justicia restaurativa a plantar árboles, pues sinceramente no, es decir, yo creo que tiene que haber una pérdida de libertad, tiene que haber una condena que signifique algo para ellos, es decir, que ellos entiendan en su vida, que haya un cambio en su vida para que ellos puedan entender la gravedad de lo que se cometió, y no solamente ellos sino Colombia, porque es que todos estos hechos se han banalizado. La guerra ha banalizado el horror y la violencia. Y yo estoy esperando que el tribunal, y lo digo y lo repito, porque y espero que no nos defraude, porque nosotros aceptamos el acuerdo de paz. Yo estoy con el acuerdo de paz, he pedido la paz, acepté que no se fueran para la cárcel, perfecto. No, eso no me va a cambiar a mí la vida. No necesito que se vayan para la cárcel. Qué bueno que no haya venganza, que no haya eso, todo eso, ahí estoy firme. Pero sí quiero una condena máxima dentro de lo que se acordó. Y ahí dentro de lo que se acordó hay posibilidades de que se les restrinja el movimiento al domicilio o en la ciudad, o alguna cosa. Pero sí necesito que haya algo ejemplarizante.
Doctora Ingrid, usted en el año 2002 tuvo que aplazar un sueño y era llegar a la presidencia de la República, y en esta nueva campaña electoral pues hay personas que han dicho se necesita alguien que ayude a hacer el tránsito definitivo hacia la paz, y esa persona es Ingrid Betancourt. ¿Esa puerta de una posible candidatura presidencial está abierta?
No, no está abierta.
Ingrid, yo quiero... ya para terminar, decirle que somos, usted lo sabe, muchos los colombianos que somos solidarios con sus opiniones, con su vida, con sus reacciones, con la forma como ha enfrentado las dificultades. Y por consiguiente, usted es un símbolo de la tragedia colombiana, con la diferencia de que usted es la parte buena del horror, que sufrió en carne propia con su familia todos los delitos posibles que se le pueden aplicar a un ser vivo. De manera que entiendo muy bien todo lo que nos ha dicho y quiero reiterar mi solidaridad y decirle que Colombia le agradece esa manera de ser, su paciencia, su tolerancia, su reconocimiento de lo que le pasó, y que de algo le debe servir que los colombianos la apoyan, la aprecian y le reconocen el sacrificio que ha hecho.
Alberto, si supiera lo que significa para mí oír eso. Gracias.
Ingrid, muchas gracias por atendernos, y creo que después de lo que ha dicho Alberto, cualquier palabra sobra. Sabe que siempre la llevamos en nuestro corazón. Feliz mañana.
Joli, mil gracias. Los quiero mucho. Mucho, mucho.
Esta es La W con Ingrid Betancourt. Pasa el tiempo y la herida no sana. Eso es lo que dice el corazón de Ingrid Betancourt. Son las 7:24.